Subida.
Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Una alegría estar acá. Tomen sus lugares, por favor. Es un grande gozo poder estar con ustedes. Reciban el saludo de los hermanos en la ciudad de Culiacán, desde donde vengo. Allá en la costa del Pacífico mexicano, donde todos ustedes tienen su casa. Cuando quieran ir, allá no hay invierno. Y si lo hay, no nos damos cuenta. Así que cuando venimos acá no acostumbramos a usar abrigo porque este frío no lo volvemos a sentir en todo el año. Muy alegres, de verdad. Es un privilegio para mí el poder estar en este lugar con hermanos en verdad aprobados por el Señor, por su palabra. Hermanos temerosos de Dios y fieles al testimonio del Evangelio de Cristo. Y también que me hayan hecho el favor de invitarme los hermanos en Trenton para estar con ustedes. Anoche estuvimos con los matrimonios, hoy en este evento también junto con los demás pastores de seguidores de Jesús. Y bueno, pues de alguna forma, pues ya cada vez el corazón nuestro pues se va quedando más acá y también el del pastor se va quedando más allá en Culiacán y así. Así va el Señor consolidando. Esto lo digo muy en serio, esto lo va el Señor consolidando de una forma maravillosa. Y bueno, pues volver a ver a muchos de nuestros amados hermanos y hermanas que están aquí, que nos han recibido muchos de ustedes en su casa. Estuvimos unos días también allá con el pastor Soto en Virginia. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias a Dios por sus vidas. Y vamos a la palabra, a este mensaje final que se ha programado acerca de la doctrina pura, que es lo que vamos a ver a continuación, por lo cual le pido que abra su Biblia conmigo. Vamos a la escritura, a la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, es nuestra escritura central, sobre ella estaremos ahí orbitando, ¿verdad?, durante todo este mensaje final sobre la doctrina pura. Vamos a leer 1 Pedro 1:24 y hasta el 2:3. Vamos a leer toda esta porción de la escritura que dice 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Oremos. Señor, tuyo es este tiempo. Tuya es tu iglesia, tuya es tu palabra, todo es tuyo, Señor. Sencillamente guíanos a lo que esta noche tú nos quieres hacer comprender, Señor. Enséñanos por tu Espíritu Santo, habla a nuestros corazones y que estos momentos que vamos a pasar, tú hables y nosotros estemos atentos y que además esta palabra cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Bueno, es un hecho que la Escritura dice, por medio del apóstol Juan, que los que son de Dios tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Es decir, que los cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos da testimonio de la verdad y por lo tanto también de lo que no es verdad. Es como si los cristianos tuviéramos por el Espíritu Santo integrado como un detector de mentiras. Es un hecho. El Evangelio que Dios nos hace conocer y en el cual el Señor nos ayuda a creer, nos muestra la verdad que es Cristo, pero al mismo tiempo nos revela, por contraste, qué cosas no son verdad o qué cosa es mentira. Y así es como los creyentes en realidad entendemos que hay que hay verdad y hay mentira. ¿Sí? La propia verdad de Jesucristo nos revela, por otro lado, la mentira religiosa, las falsedades que hombres reprobados han intentado asociar a la fe de los que somos salvos. Y esta tarde hemos asistido, ¿verdad?, a este evento y hemos escuchado pues diversas formas en que esta fe intenta ser desviada o canalizada hacia destinos diferentes a Cristo. La metafísica, la hechicería, la brujería, el espiritismo, las codicias, el humanismo, el materialismo y un sinfín de filosofías y de disciplinas ajenas a la vida de Dios están influyendo hoy en día a amplios sectores de la iglesia evangélica. ¿Qué encontramos detrás de una iglesia o de un cuerpo que se hace llamar la iglesia de Cristo y que muestra de cuando en cuando una fe tan anómala, una fe tan desviada de las escrituras? ¿Qué hace tan sucia una fe y una práctica cristiana que nació tan pura, que la palabra de Dios nos presenta como algo tan puro? El apóstol Pablo, hablando a los efesios, les habló de cómo el Señor constituyó ministros en la iglesia. Dijo él que para capacitar al propio pueblo, ¿sí? Y dijo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, eso está en Efesios 4:13, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que nosotros, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Fíjense el proceso. La unidad de la fe con base en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Esto nos afirma en la fe, evita que seamos como niños, como personas inmaduras, ¿sí?, que por donde quiera son llevados ahora por una nueva revelación, ahora por un nuevo objetivo, ahora por una nueva forma de entender la fe, ¿sí? Hay gente, ahí lo revela el apóstol Pablo, de parte del Señor, que emplea las artimañas del error para hacer errar al pueblo. Dice un dicho mexicano, que el que no conoce a Dios, donde quiera se anda hincando, ¿sí? Ante cualquiera se arrodilla, a cualquiera sigue, pero el Señor ha dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y esa voz la siguen y la de los extraños no seguirán. De manera que quien no conoce a Dios, muchas veces, y aunque está entre nosotros, aunque es parte, digamos, del conglomerado humano llamado iglesia, no necesariamente se trata de un hijo de Dios. Sí. Eso por un lado, pero por otro, también tenemos esta otra realidad, que hay creyentes que descuidan su tesoro, que no permanecen así porque el Señor no nos deja, pero creyentes que de cuando en cuando son indolentes o descuidados y desatienden su propio aprecio por las Escrituras y su responsabilidad de estudiar la palabra de Dios. Y ese descuido es el que puede producir que entre nosotros pues haya también de cuando en cuando niños fluctuantes que son llevados de aquí para allá por aquellos que enseñan cualquier cosa menos el Evangelio. De cuando en cuando la mirada de muchos es desviada por los falsos maestros y los ojos de muchos son quitados de donde deben de estar, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y son puestos en otros objetivos. Los falsos maestros de cuando en cuando te conducen a que pongas tu mirada en ti mismo, en tus sueños, en tus necesidades, en tus propios deseos, en lugar de conducirte como deberían, por medio de la palabra, a poner tus ojos en la gloria de Cristo. De manera que aquí encontramos una realidad, una fe tan desviada como la que Ciertamente existe en muchas de las llamadas iglesias de nuestro tiempo, una fe tan desviada como esa comienza con un menosprecio del conocimiento de la verdad, de las Escrituras. A esto todavía hay que agregarle un par de factores que están afectándonos seriamente. Hoy que me encuentro en estos días en medio de tantos hermanos latinoamericanos, tenemos que decir que los latinoamericanos, tristemente, para vergüenza nuestra, y digo la de los mexicanos en primer lugar, que no tenemos un serio aprecio por la lectura, ¿sí? Que leemos mucho menos que otros pueblos. Y a esto agreguémosle otro factor que también nos afecta a nosotros, pero también a los de otras culturas. Y es que hoy en día existe una fascinación por el entretenimiento y por la diversión vana. Y esos dos factores se suman al natural descuido de muchos por la palabra, de modo que algunos prácticamente se exponen a ella solamente cuando vienen a una reunión como esta, si es que vienen. ¿Sí? Esto forma lo que podríamos llamar un caldo de cultivo, forma las condiciones perfectas para deslizarnos en el error doctrinal y también en la mala práctica cristiana y en una fe que se va despegando descuidadamente de la verdad escritural. Y las cosas en algunos lugares han llegado tan lejos que hoy en día muchos ni siquiera tienen claro algo tan básico como, por ejemplo, qué significa tener fe. ¿Sí? Porque muchos falsos maestros incitan hoy en día, y ustedes lo saben, incitan a los creyentes a confiar en sí mismos, a tener fe en que les irá bien en sus proyectos, a tener fe, digamos, a tener una fe puramente humana, una fe para fines temporales, para fines terrenales nada más, una fe en sí mismos y en la propia fe, una fe en la fe que la persona tiene para recibir, como nos explicaba el pastor Olivares, aquellas cosas que quisiera simplemente atraer hacia sí por medio de visualizarlas como parte de su futuro. Y entonces se está conduciendo la fe de las personas hacia esos objetivos menores, en lugar de predicar y contribuir al crecimiento de una fe bíblica, de una fe sustentada en la palabra, de una fe que ante todo, la fe que las Escrituras enseñan, es para salvación y para vida eterna, no para que cumplas tus sueños terrenales. Y está tan confuso el panorama respecto a la fe que, por ejemplo, vemos en la televisión a los reporteros que están hablando sobre la gran fe que muestra, por ejemplo, un grupo de personas que llevan en peregrinación a una imagen de un pueblo a otro en nuestras naciones, ¿no? Y dicen ellos, miren qué gran muestra de la fe de la gente. Pero eso no es tener fe. Eso es estar convencidos de un error. Como tampoco es tener fe, no es la fe bíblica, aquella que tú tienes para confesar, declarar, decretar y amarrar con tres nudos que te irá bien en el proyecto que tanto has soñado, que te harás rico y famoso. Objetivo totalmente despegado del propósito de Dios para los suyos y en últimas, por supuesto, despegado de lo que las Escrituras enseñan. Y hoy en día cientos, quizá miles de cristianos, si es que lo son, que tienen mucha fe en que se van a hacer ricos, mientras la Biblia les sigue declarando, aunque ellos no la leen, que el que confía en sus riquezas caerá, que el que confía en el hombre perecerá, pero que el que confía en Dios vivirá. Fíjense, este asunto de la fe está tan confuso que podría compararse con esta situación. Alguien lo puso en estos términos y me pareció muy sabio. Comparó la fe que muchos tienen hoy en día, una fe desviada, una fe ajena a Dios y a la vida que hay en Él, con la fe que tuvieron dos hombres que querían llegar a determinado destino para el cual tenían que recorrer determinado número de kilómetros de una posición geográfica a la otra. Uno de esos dos hombres tenía mucho temor, o sea, muy poca fe, de salir bien librado o de sobrevivir a su primer viaje en avión. Y entonces ese hombre, lleno de miedo, lleno de espanto, se subió al avión, se aferró con uñas y dientes a su asiento, ¿verdad?, durante el despegue, gritó durante las turbulencias y cuando por fin el avión aterrizó, se bajó llorando y besando el piso. Bueno, fíjense lo que son las cosas, vean el ejemplo, es muy ilustrativo. Este tenía muy poca fe o prácticamente una nula fe en un medio de transporte que realmente es muy confiable, ¿sí? En cambio otro, que confiaba en sí mismo y que estaba lleno de seguridad, prefirió tomar su canoa para hacer el mismo trayecto que el otro hizo en avión, pero él por el río. Y él confiaba, ¿verdad? Tenía fe en sus habilidades, en su experiencia, y sobre todo decía, al menos de la canoa, no me voy a caer desde 10,000 metros de altura como el otro tonto que se subió al avión. Sin embargo, este tan confiado, tan lleno de fe en un transporte tan endeble, fue arrastrado por la corriente del río y murió. Este otro, fíjense lo que son las cosas, tenía mucha fe, pero en un medio de transporte nada fiable, nada confiable. Y la pregunta surge ahí, a ver, ¿de dónde tiene uno tanta fe en un medio tan endeble como una triste canoa? ¿Y de dónde el otro tiene una fe casi nula en un medio de transporte tan bueno y tan confiable como puede ser un avión? ¿Sabe de dónde viene el error de los dos? Porque los dos estaban evidentemente equivocados, ¿verdad? Uno no confiaba en lo que se puede confiar y el otro confiaba en lo que no se puede confiar. Pero ambos tenían el mismo problema. Y ese problema se llama ignorancia. Ignorancia. Sí. Unos confían en carros, otros confían en caballos, mas nosotros confiamos en que nos vamos a hacer ricos y en que eso es seguro y que sin duda vendrá porque lo decretamos. Y bueno, pues ahí dice la escritura que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra lengua, sí, que tiene su explicación, que no tiene que ver con estas cosas. Pero algunos confían en aquello que no se puede confiar y otros en aquel en quien estamos llamados a confiar no están confiando, porque su fe está revuelta con muchas otras cosas que hoy en día se enseñan desde un púlpito. Nosotros los creyentes sabemos que no es realmente el tamaño de nuestra fe, ni la sinceridad de nuestra fe, lo importante para el Señor, sino que lo mejor de nuestra fe es que la depositamos en alguien que es sumamente confiable, totalmente confiable, Cristo el Señor. Quien dijo, si aún tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, ¿verdad?, no les haría falta mucho más. No hace falta una gran fe entonces. Hace falta ponerla donde se debe poner. No en las riquezas, no en tus sueños, no en lo que te prometen los falsos maestros, sino en el gran Dios que tenemos. Ahí no hace falta gran fe, hace falta ponerla en el gran Dios. Y en cambio, dejar de confiar como el de la canoa en medios tan endebles como los que últimamente se han venido enseñando tristemente a la iglesia. Hoy son muchos los que tienen mucha fe en lo que esos falsos maestros les enseñan. Mucha fe en los autonombrados apóstoles, que terminan siendo como una especie, José, como de gurús o de iluminados, ¿verdad?, que traen la última y más reciente revelación del Señor, como si la Escritura no estuviera completa y no fuera suficiente para nosotros. La gente ahí anda por allí, ¿verdad?, teniendo fe en su propia fe, fe en que recibirá prosperidad, fe en que recibirá milagros, fe en que va a obtener todo lo que desea, una confianza desmedida, una confianza extrema, en medios que son como la canoa, que hacen al hombre hundirse en perdición, ¿sí? Medios que no pueden proveer ninguna seguridad, que no pueden proveer lo que prometen, que no pueden salvar a nadie, que no pueden dar vida a nadie. Y andan así, teniendo mucha fe en esos medios inútiles y teniendo poca o nula fe en el único medio confiable que hay para vida verdadera, que es Cristo. Y desprecian entonces el único mensaje que produce vida, que es el Evangelio. Con esto son muchos los que terminan, al menos por un tiempo, quiero creer que un día podrán corregir. Por un tiempo desprecian lo valioso y en cambio aprecian lo que es inútil. Pero un creyente genuino será convencido de su error. Me queda muy claro. Y en eso debemos descansar también. Un creyente genuino tendrá fe en Cristo. Una fe que al principio es pequeña, ¿sí? Pero que el Señor irá perfeccionando y madurando, ¿sí? Conduciéndonos en ese proceso de perfeccionamiento que nos dura toda la vida. No erremos. El único medio confiable en quien podemos poner nuestra fe es en Cristo. Y el único mensaje que necesitamos escuchar urgentemente es el del Evangelio. Ninguna otra promesa es importante. Este Evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que tiene fe, pero que la pone donde debe, no donde le sugieren o donde le prometen dividendos materiales, que sin duda viene a configurar una fe que no es la fe de la Biblia, que no es la fe que Dios da. La fe para confiar en Él como nuestro único medio de salvación. El Evangelio nos provee este mensaje por el cual podemos tener fe. La fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Pero aquí vamos a un punto todavía más lamentable de la iglesia actual. El Evangelio es un mensaje que debe mantenerse puro. Y si no es puro, no es el Evangelio. Y si no es puro, los creyentes deberíamos darnos cuenta de que no es puro. ¿Y cómo? Pues tenemos dos herramientas. O mejor dicho, una herramienta y un apoyo. La herramienta son las Escrituras. Y el apoyo es Dios mismo, su Espíritu Santo, produciendo convicciones en nosotros. El Evangelio puro, de hecho, podría resumirse, como dijo el apóstol Pablo, en una aseveración tan sencilla pero tan profunda como esta: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Gran resumen de la fe, del Evangelio, quiero decir. Y hemos de confiar en Cristo, hemos de poner nuestra fe en Cristo y en este crucificado y resucitado para la salvación del alma. Por eso Pedro dice, como leíamos al principio y retomo, que debemos desechar toda malicia, o sea, todo aquello que es falso, todo aquello que es pecado, y desear en cambio, y viene hablando Pedro de la palabra, debemos desear en cambio, como niños recién nacidos, la leche, el alimento espiritual no adulterado. Usted sabe que los recién nacidos tienen un apetito voraz e imparable. Un pequeño con hambre clama a gran voz, ¿verdad? Si no es atendido ese apetito infantil, y Obed lo sabe ahora de primera mano, habrá clamores a medianoche, ¿verdad? A decibeles ensordecedores. A ese grado es el apetito de un bebé. Es un apetito desesperado que se estará manifestando de manera clara mientras no sea saciado. Así, con esa pasión, dice el apóstol Pedro, debemos desear el alimento no adulterado, la palabra que no está adulterada. Y cuando decimos adulterada, No sé si usted nota el parecido entre adulterado y adulterio. ¿Sí lo nota? No es casualidad, es porque significa lo mismo. ¿Qué es el adulterio? El adulterio es agregar un elemento extraño a la pareja, ¿sí? Eran dos, pero ahora está uno en medio. Está adulterado, hay adulterio. Así también, fíjese, la palabra es adulterada cuando se le agregan elementos extraños, cuando se le agregan huecas sutilezas, cuando se le agregan humanas filosofías, cuando se le agregan intereses egoístas y terrenales, ¿sí? Es adulterada la palabra cuando se le agregan cosas ajenas a la verdad y que vienen a formar una mezcla, a formar parte de una fórmula que antes era pura, pero que ahora ya no está pura, al menos como se presenta de parte de muchos maestros. Adulterar es manchar, es ensuciar, es cambiar la constitución de un compuesto. Podríamos decir que eso es adulterar. Usted sabe que si tiene una taza con agua y le agrega una cucharadita de café soluble, aquello ha dejado de ser una taza de agua. Ahora es una taza de café, ¿cierto? Y un vaso de agua pura al que usted le agrega limón o chicha, los peruanos, o Jamaica, pues ya deja de ser un vaso de agua pura, ¿verdad? O sea, se vuelve una limonada o una chicha o una Jamaica, ¿no? Ya no es. Y así pasa también cuando el evangelio es adulterado. Si al evangelio se le agrega o se le mezcla algo como una filosofía humana, como un interés egoísta, como una mentira religiosa, como un culto extraño, como un Dios falso, ya deja de ser el evangelio, olvídelo, ya no es el evangelio y se convierte en una enseñanza híbrida, extraña, que pierde sus propiedades nutritivas y que no puede alimentar a nadie para salvación. Solo el evangelio puro, no adulterado, es capaz de producir fe y arrepentimiento en una persona y una nueva vida. Solo el evangelio puro, no adulterado, es el medio por el cual alguno, alguna, hombre, mujer, recibe la gracia de la salvación. Solo el evangelio puro, no adulterado, nos hace crecer en la fe y caminar hacia la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Solo el evangelio puro y no adulterado, por tanto, puede salvar. Solo este mensaje puro tiene el poder de Dios para hacer discípulos. Para que nosotros, que en otro tiempo no éramos hijos, vengamos a ser hijos, adoptados y herederos de vida eterna. Y edificados en la verdad, en amor, en buenas obras. Una mezcla no funciona. Cuando el evangelio es mezclado con otros agentes, puede ser que funcione para producir seguidores, pero seguidores de hombres, seguidores de fascinaciones, seguidores de ofertas vacías. Un evangelio mezclado con intereses humanos se vuelve atractivo, se vuelve popular y se vuelve deseable a la carne. Pero ese evangelio mezclado podrá atraer a mucha gente, pero no va a producir ni un solo seguidor de Cristo. Y así tenemos hoy en día, lamentablemente, ese es todo un movimiento. Gente orgullosa de sus templos, orgullosa de sus altas torres, gente orgullosa de su religión, pero cuyo mensaje no es el evangelio y que por lo tanto no puede producir ni un solo seguidor de Jesús, ni un solo discípulo. Producen fans, ¿sí? Por miles, y se enorgullecen de cuántos le han dado like a su página en Facebook, pero son fans de ellos, no de Cristo. Es gente que incluso podríamos decir, como el Señor expresó, de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Pero la leche espiritual no adulterada, el alimento puro, el agua de vida, el pan de vida, hace posible la salvación y que crezcamos en esa salvación. Por eso dice Pedro, deseen como niños la leche espiritual no adulterada, si es que han gustado la benignidad del Señor. O sea, si es que tú verdaderamente ya has sido depositario de su gracia, de su favor, porque de otro modo, pues es imposible pedirle peras al olmo. ¿Cómo alguien puede desear lo que el hombre natural repudia? Solamente alguien que ya ha gustado, ¿verdad?, de la benignidad del Señor, alguien que ya ha recibido de su gracia. Entonces, esto es un llamado a la iglesia, deseen la leche, pero no la que está adulterada. Miren más bien que ustedes no se encuentren de repente deseando una mezcla inútil, exenta de nutrientes y ajena a la vida de Dios. Si tú has probado la benignidad del Señor, si Él te ha rescatado, el llamado es este: ocúpate de la palabra, ¿sí? Desea la palabra, ocúpate de conocerla. No dejes que te digan ni que te cuenten, ¿verdad?, que la luna es de queso y que aquí están sus donas de a peso. Para que aprendamos a no pensar más de lo que está escrito y que lo que está escrito sea nuestra única guía y nuestra única dirección. Porque sabe una cosa, aquello de lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, no es nomás una canción linda que de repente cantamos. Debe ser una realidad. Por su propio bien, mi hermano. Por su bienestar eterno. Está en juego la vida eterna. Bueno, atender al mensaje del Evangelio, a la palabra de Dios, pues ayuda pues hasta su bienestar aquí mismo en la tierra. Ocúpese del Evangelio, si quiere, incluso hasta por su economía familiar, por el bien de su cartera, porque es bien sabido cuánto codician su cartera muchos falsos maestros que han salido por el mundo, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza y que solo piensan en lo terrenal. Dice la Escritura que el fin de ellos, de estos que cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, es la perdición. Y los que le siguen están en la misma condición. Esos son enemigos de la cruz de Cristo. Y aún Pablo amonestaba a los filipenses, ¿te acuerdas, José? Y decía, y aún ahora lo digo llorando, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo. Entonces, el llamado está ahí, mis amados. Anhelemos la leche espiritual no adulterada, el mensaje puro, el evangelio de la gracia, sin mezcla y sin contaminación. Volvamos a las Escrituras. Fíjese, le voy a contar, a lo largo de estos años, tengo que decirlo, y a lo mejor alguno aquí se identifica con eso, me he encontrado a muchas personas en distintos países que nos dicen cosas como estas. Que nos dicen, ay, nosotros los escuchamos a ustedes por la radio y descargamos sus predicaciones y gracias a Dios porque a través de esos mensajes el Señor nos ha abierto los ojos, nos ha mostrado que vivíamos en el error, por medio de esos mensajes entendimos que estábamos aprendiendo falsedades, ¿verdad? El Señor nos inquietaba, pero pues nosotros no nos atrevíamos a dar un paso hacia afuera del error porque teníamos temor del hombre. Porque teníamos temor a que nos maldijeran, porque nos amenazaban con maldecirnos si nos íbamos del lado de un falso maestro. E incluso muchas veces no hacíamos nada porque teníamos miedo a ser nosotros los que estuviéramos equivocados. Sin duda, ha sido de bendición esto. Saber que no caminamos solos, pues nos anima, ¿verdad? Saber que no estamos solos en la comprensión de la verdad de la palabra nos impulsa. No lo dudo, pero a veces yo me quedo pensando y me pregunto, y ahora se los pregunto si es el caso de alguno, a ver, hermano, pues gracias a Dios que te libraste, ¿verdad?, de un yugo que casi es de esclavitud en algunos casos. Pero te pregunto, a ver, ¿entendiste que estabas o que te estaban enseñando, que te estaban instruyendo en el error solo porque nos escuchaste a nosotros proclamar estas verdades? O también porque tú mismo te ocupaste de ir a las Escrituras. Porque mira, si es solo porque le concedes la razón a alguien que oyes predicar, pero tú no tienes tu propia experiencia escudriñando la palabra y recibiendo la dirección del Señor por medio de ella, temo decirte que es probable que estés siguiendo a hombres otra vez. Incluso a hombres que dicen la verdad. Pero tú aún quizás todavía sigues detrás de personas, detrás de hombres y de nombres, detrás de gente que tú ves que otros oyen, ¿verdad? O que otros están siguiendo y tú también vas y lo haces. Te digo una cosa, el riesgo de hacer eso no es pequeño, porque muchos han caído en errores a causa de ello, porque los hombres no somos infalibles, ¿sí? Y no estamos llamados a seguir a hombres. Sin duda apreciamos a los hombres que predican la verdad, pero es necesario que nosotros concedamos que ellos están en la verdad a causa de que nosotros comprobamos por la palabra de Dios que en efecto aquellos están en la verdad. De modo que si aquellos un día por alguna causa se desvían, resbalan o hacen una declaración sorpresiva que luego conmueve al mundo evangélico, tú estés firme en tu fe. Y no te afecte que el gran siervo, el famoso, el que ha escrito muchos libros, declaró alguna cosa que el mundo no se esperaba que iba a declarar. Si tu fe depende de un escritor, de un pastor, de un maestro que anda por allí y que sin duda puede ser un maestro que esté bien encaminado en la verdad, todavía no estás haciendo lo correcto. Todavía te falta ir a la Escritura. La Escritura que declara, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero que también declara que los que confían en Dios estarán verdes, reverdecerán, serán como árboles plantados junto a corrientes de ríos que dan su fruto a su tiempo y su hoja no cae, ¿verdad? Que vienen el calor, las pruebas, y se mantienen de pie y frescos y vigorosos porque sus raíces han alcanzado el agua y se mantienen siempre frescos. O sea, esta confianza nuestra no puede estar depositada en hombres. Es una confianza que debe estar puesta en el Señor y, por supuesto, tener como base una continua, sana y correcta comprensión personal de las Escrituras. Tú debes tener una experiencia personal de aprendizaje de las Escrituras. Porque a lo mejor tú dices hoy, híjole, la verdad es que en estos últimos años hemos aprendido mucho. Ya me he dado cuenta cuánto ignorábamos y cuánto ahora sabemos. Pero también quizás te das cuenta cuánto nos falta todavía por saber. Y entre más sabes, te das cuenta de lo mucho que ignoras. Pero le voy a decir otra cosa. Acuérdese que ni usted, ni yo, ni ningún creyente en el mundo ignoraba lo que ignoraba solamente por culpa de que tenía un mal maestro, ¿sí? Tú puedes decir, es que mi pastor o mi maestro que tenía yo antes me enseñaba otra cosa, otro evangelio, o de plano no me enseñaba nada. Y esa es una postura bien fácil. Tú culpas a otro por lo que tú ignorabas. Pero te digo una cosa, tú ignorabas lo que ignorabas antes porque no ibas a las Escrituras. Y es lo mismo ahora, tú hoy ignoras lo que ignoras e incluso estás en riesgo de creer hasta en cosas que ni son ciertas porque no estudias suficientemente la palabra. Dijo un amigo, no sabéis porque no leéis. Ahí andamos buscando, Jorge, ahí andamos buscando en la Biblia donde dice, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Y eso ni está en la Biblia. Está en el Quijote, para más señas. Resulta que Sancho Panza, Jorge, lamenta no tener todavía la isla que ha soñado gobernar. Y el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha le dice: espera con confianza, con paciencia, Sancho, porque no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del Señor. Y eso nomás por poner un ejemplo. Este ejemplo es, digamos, que inocuo, inocente, porque el principio es cierto. Sabemos por la Escritura que ni un pajarito cae a tierra sin la voluntad del Padre, ¿no? Eso es verdad. Pero ¿en cuántas otras cosas estaremos creyendo que la Biblia dice y no dice? Que la Biblia sostiene y no sostiene. Que Dios prometió y no prometió. ¿No tiene idea usted la cantidad de personas que yo he oído decir que Dios les prometió alguna cosa? Yo digo, ¿cuándo? ¿Cómo? Solamente que haya sido por el testimonio de la palabra, entendemos que esas promesas Dios está obligado a cumplirlas. Sus promesas son verdades. Dios es fiel, Dios cumplirá lo que promete. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero ¿cuántas veces habremos puesto en boca de Dios cosas que Él no prometió? Y así es como amplios sectores de la iglesia evangélica luego terminan abrazando una fe o una creencia errónea que más bien nos aleja de la verdad en lugar de acercarnos a Cristo. Yo me acuerdo cómo nosotros hace algunos años, allá de donde venimos, por ignorancia, nos parábamos junto con toda la congregación y decíamos, y atamos y reclamamos al norte, al sur, al oriente y al occidente, que suelten los cautivos y que caiga el espíritu de prostitución y que salga de este país, México, el espíritu de narcotráfico. Ni entendíamos nada, caray, que estos no eran demonios, sino que eran pecados. Confundíamos la gimnasia con la magnesia. Se parecen, ha de ser lo mismo. Pero sabe, delante de Dios, el que ignora falla igual que aquel que conscientemente pervierte la verdad. Piense en esto, la ignorancia o la pereza para escudriñar la palabra y conocer la verdad no es un atenuante cuando permanecemos en el error. Al contrario, es un agravante. Tú no puedes decir, es que yo no sabía. Pues otra vez no sabéis porque no leéis. Ahí están las Escrituras. Es nuestra herencia, pues por algo se llama testamento, ¿verdad? El antiguo y el nuevo. El Señor quiso darse a conocer allí para que ninguno nos viniera con una versión diferente, con otro evangelio y otro Jesús. La Biblia ha estado siempre a nuestra disposición. Hemos vivido en países donde la Biblia se puede conseguir barata y fácilmente, donde no nos tenemos que esconder para recibir o para preservar una Biblia en nuestro poder. Ay, si la leyéramos más, si la estudiáramos como conviene, entonces no creeríamos a todo espíritu. Como dice la Escritura, dijo Juan en su primera carta: amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y yo pregunto, ¿y cómo pretendes responder a esta indicación? ¿Cómo vas a probar los espíritus si son de Dios? Si no conoces la palabra. Termino. Bueno, final uno. Estamos cortados con la misma tijera todos, ¿verdad? ¿Cómo es que alguien que se dice cristiano se llega a desviar tanto de la verdad? Tanto. ¿Y cómo es que muchos llegan tan lejos en el error, en la mentira religiosa, en el engaño de las riquezas, en el egoísmo? ¿Cómo es que muchos que se dicen cristianos terminan participando de prácticas aborrecibles para Dios, como la hechicería, la brujería, que se han colado a la iglesia disfrazadas de muchas cosas en los últimos años. ¿Cómo hemos llegado hasta allá? Yo encuentro cuatro factores básicos. El primero es que se ha abandonado con descuido, con indolencia, el estudio de la palabra de Dios. Dijo el Señor en Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Pero luego habla de las consecuencias de ello y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Vea cómo la ignorancia es imputable. La ignorancia es imputable, no es una justificación, no es un atenuante. Dios no lo toma así, porque Él, dice la Escritura también, Él ya te ha manifestado su deseo, lo que es bueno, ¿no? Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El Señor ya nos ha revelado su palabra y Dios no toma por inocente al que permanece en su error a causa de que le faltó conocimiento, porque aquel al que le faltó conocimiento es a causa de que ha despreciado la palabra de Dios. Y en muchos casos, ese desprecio de la palabra de Dios, si permanece para el resto de la vida de ese hombre o de esa mujer, pues lo único que indica es que nunca fue de Cristo. Lo que viene a indicar al final es que siempre se trató de un incrédulo más. Cizaña en medio del trigo. Sinceramente confío en que muchos que han descuidado la palabra, pues sencillamente puedan retomar este estudio con temor y temblor. Porque el Señor merece y ordena ser conocido por medio de las Escrituras. Insisto, si alguno, pues, bajo ninguna palabra de ánimo o de exhortación, sino con las facilidades, las muchas facilidades que tenemos para estudiar las Escrituras, un día determina que de veras las va a estudiar, que por lo menos la va a terminar de leer la Biblia entera alguna vez, porque algunos no ni la han leído alguna vez completa. Si alguno desecha y desecha y desecha esta oportunidad de conocer al Señor, bueno, pues en últimas, insisto, creo que quedará demostrado pues que no era de los que el Señor llamó, que no era de los que Dios escogió. La ignorancia de Dios por desprecio de las Escrituras, más bien manifiesta al hombre que es culpable, porque ha rechazado sistemáticamente el único mensaje que le puede salvar. A eso se refería el autor de la carta a los Hebreos cuando escribió, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No estaba hablando de que la salvación, el que la tiene, la pudiera perder. Estaba hablando de cómo escapará el hombre si descuida el único mensaje que le puede poner a salvo, que es el Evangelio. Entonces, la primera razón, creo que se ha descuidado lamentablemente, indolentemente, la palabra de Dios. Y por eso las cosas han llegado tan lejos y se han llegado a tomar por ciertas mentiras tan flagrantes que bastaría, ¿verdad?, estudiar un poquito por lo menos las Escrituras para detectar que se trata en verdad de una enseñanza torcida y ajena a las Escrituras. Segundo punto, porque el hombre termina confiando en el hombre y no en Dios. Pero dice la palabra de Dios que mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Que mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. El segundo factor es este, creo yo que tiene mucho que ver con que es más fácil, entre comillas, más fácil, pero pues igual, como les decía, muy peligroso, seguir a un hombre, ¿verdad? Algunos que, por ejemplo, provienen de la Iglesia Católica, pues nada más cambiaron al padrecito por el pastorcito. Y antes decían, pues el padrecito dice, pues seguro sí es verdad. Pues así dice él, ¿verdad? Y luego pues él depende del Papa y que el Papa pues que es infalible. Pues seguro sí.
y terminaban comiéndose todo lo que les enseñaban, pero algunos lo único que hicieron fue cambiar de religión, no convertirse todavía al Señor. Y vienen a las iglesias cristianas y dicen, pues dijo el pastorcito que así es. Y pues que él es el ungido de Jehová y que pues que lo tenemos que obedecer y que si no, pues estamos reprobados. Pues seguro sí. Seguro así es. Pues si él dice ha de ser cierto, pues ya es retestudiado. Y ahí está el tercer factor, la comodidad. ¡Ay, que José Olivares estudie, hombre! Pues gracias a Dios tienen un hombre fiel en la palabra, pero ¿y todos los que no lo tienen? Todos los que no tienen un pastor que tema a Dios y que conozca las Escrituras y que tenga temor delante del Señor, temor para no torcer conscientemente las Escrituras. Todos esos pues son arrastrados en las artimañas del error. Pues hay que estudiar el pastor. Pues él dijo, ha de ser cierto. Ya nos contaban de un pastor que lamentablemente les enseñaba, era parte de su evangelio, entre otras cosas consistía en cosas tan absurdas como esta. Decía que un miembro de la congregación no podía tener una posesión o una pertenencia mejor que la que el pastor tenía. Porque pues el pastor es el pastor. Y si el pastor veía por ahí a uno de los de la iglesia con un teléfono de esos bien bonitos, bien largos, así, que ya les hacen así como... Le decía, oye, yo soy el pastor, tú no eres el pastor. ¿Sabe? Los hacía que le cambiaran el teléfono. Así se las gastan muchos. ¿No? Llegaron unos hermanos bien lastimados en sus corazones, porque resulta que un hermano de la congregación le había comprado un automóvil a su esposa para que su esposa pudiera ir a trabajar, y llegó el pastor con la esposa, con su esposa, a la casa de ellos y les dijo, vengo por el carro de tu mujer, porque no es posible que el pastor, que la esposa del pastor no tenga auto y la esposa tuya sí tenga. Dijeron, es broma, ¿verdad? Dicen, no, no es broma. Así nos dijo el Señor. El Señor nos mostró eso. Digo, pues no sabéis por qué no leéis. Se prefiere entonces la comodidad, que otro estudie, que otro nos diga lo que es, seguro así ha de ser, en lugar de ocuparnos con diligencia en la palabra del Señor. Y por eso la gente se come todo. Le dicen, ven por tu milagro, y va por su milagro. Repite conmigo esta oración y serás salvo, y pues repite la oración. Al cabo es algo cómodo, dice el que te dice que nomás repitas la oración. Mira, nomás te va a tomar un minuto recibir tu salvación. Vente, pues rápido, ya después te vas a seguir con tu vida. En esta era de los falsos profetas, ¿verdad? De que muchos han salido por el mundo así, pues hay muchos falsos que terminan desviando a muchos. Pero nosotros estamos llamados a persistir en la verdad. A revisar, a cotejar, a confrontar todo y a juzgar con justo juicio según las Escrituras para poder permanecer en la verdad. Porque ustedes saben, yo sé que José no se va a enojar que les diga esto. Ustedes saben que ustedes no tienen que creer todo lo que nosotros les digamos aquí, ¿verdad? Solo lo que ustedes puedan encontrar que en verdad es así según las Escrituras. Solamente lo que está escrito. Para que termine usted creyendo todo lo que oye. Solo crea aquello que puede usted leer. Ese es el filtro. Déjenme contarle ya. Ahora sí, ya casi termino. Resulta que, y aprovecho para dar las gracias porque en realidad si salí de ese hospital fue por la generosidad de muchos de ustedes, muchas gracias. En diciembre pasado me operaron de la vesícula de emergencia. Gracias a los hermanos que se acordaron de nosotros, José, muchas gracias. Y pues nos ayudaron a salir adelante de esa allá en México. Pero me operaron en un hospital de escuela, en un hospital civil que es donde se forman los nuevos médicos. Y entonces pues, hay muchos practicantes que están allí pues, tomando nota de las circunstancias en que llega uno y los medicamentos que le dan. Hay un maestro, por supuesto, que es el que dirige todo ahí, el que toma las decisiones, pero los alumnos tienen que observar y luego tienen que presentar el caso ante sus maestros y lo hacen delante de uno ahí de paciente. Y está muy interesante porque resulta que está el médico que me operó con su montón de alumnos y le dice, a ver, Sánchez, dice, dígame qué es lo que tiene este paciente. Ya le explica lo que tengo, pero la verdad es que conforme le iba explicando, pues hasta yo que no soy médico me daba cuenta que el pobre alumno estaba inventando. No había estudiado. No, y que llegó y se quejaba de un dolor muy intenso en la izquierda y era en la derecha. Y que entonces el paciente pidió que lo canalizaran y le pusieran una inyección de no sé qué. No era verdad. Y el maestro nada más lo veía, se notaba que no le estaba creyendo nada. Pero en una de esas dijo, pues yo he oído, el alumno dijo, yo he oído que cuando tienen este síntoma, se les debe dar tal medicamento. Y he oído que cuando están saliendo de la operación son tantos minutos para que tengan esta reacción y tantas horas para que tengan esta otra reacción. Y he oído que después del postoperatorio se les debe dar esta medicación. Y el maestro ahí ya lo detuvo, y aquí está la lección para todos nosotros. Le dijo, a ver, Sánchez, ¿ha oído? ¿A quién ha oído decir eso? ¿A la señora del aseo o a la mamá del paciente o al que iba a pasar? ¿A quién ha usted oído que las cosas son así? Que ese es el medicamento y que ese es el tratamiento y el diagnóstico se saca así. ¿A quién ha oído usted? Y le dijo, y ahí está la enseñanza. Dijo, si usted solamente lo ha oído, pero no lo ha leído, no sirve para nada, no tiene autoridad científica. Usted debe conocerlo porque está registrado en una publicación científica avalada por instituciones de prestigio o por lo menos en alguna revista de innovaciones médicas científicas, ¿verdad? Que son publicaciones que cuentan con aval en la ciencia. Fíjese qué lección. Yo estaba ahí y dije, ay, esto es para nosotros. Si solo lo hemos oído, pero no lo hemos leído, aquí en este libro, en la Santa Palabra de Dios, póngalo en duda. Solo crea lo que usted haya leído, no meramente lo que usted haya oído. Porque se oyen tantas cosas acerca de Dios, pero verdad solamente hay una, y es la que está escrita. Y usted la tiene en sus manos. Levante su Biblia. Véala. Haga las paces con ella, por el amor de Dios. Y como dijo alguien recientemente, ¿quiere que Dios le hable mucho, 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 mucho? Pues lea su Biblia mucho, 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 mucho. Y finalmente, dos puntos más. Nomás los voy a mencionar. Tristemente amamos más al mundo que a Dios todavía y tenemos que ser todavía cambiados en nuestros corazones. Por eso tantos se sienten tan atraídos por los mensajes de los falsos maestros y terminan detrás de ellos. Y finalmente, somos seducidos muchas veces de nuestros propios deseos carnales, por lo cual algunos se quedan en el error. A propósito, se quedan en el error porque el error no los confronta consigo mismos en su testimonio delante del Señor. Y esa es un pequeño diagnóstico de las razones por las cuales, tristemente, la Iglesia de Jesucristo, al menos que se hace llamar así, ha podido llegar tan lejos a una fe tan ajena y tan extraña a las Escrituras.
en el curso de la historia de la iglesia cristiana, hoy estamos en una condición muy parecida al cristianismo que se vivía por allá en el siglo XVI y que hizo necesaria aquella reforma. Hoy la iglesia de Cristo se dice heredera de aquella reforma, pero necesita una nueva. Y que nos sacudamos de encima todo aquello que hemos dejado pasar y que se ha colado a la iglesia y que no puede ser avalado por las Escrituras. Es hora de que ya dejemos de darle la espalda a la verdad histórica de la iglesia, a lo que la iglesia a lo largo de sus años ha enseñado y creído. De ese modo vamos a rechazar estas doctrinas que por nuevas no son bíblicas. La confesión positiva, el visualízate para obtenerlo, el poder de la afirmación, la teología de la prosperidad, el advenimiento de nuevos profetas y de nuevas revelaciones y de nuevos apóstoles y todas estas manifestaciones espirituales dudosas que francamente es un hecho que no pueden ser. Salta a la vista que no son, por la palabra lo sabemos, manifestaciones reales del Espíritu Santo. Vamos a rechazar ideas absurdas como aquella de las maldiciones generacionales o aquella de que se arman ahora hasta ministerios de sanidad interior, ¿verdad? De liberación, de revisión de tus ancestros, ¿verdad? Para limpiar tu historial, como si de esto dependiera y no de Cristo, el ser ahora libres de toda maldición. Si estamos en la palabra, vamos a rechazar por sistema todas estas mentiras. Vamos a rechazar el Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Y como bien decía el pastor Jorge, vamos a asumir la visión que Dios tiene para obrar en el mundo a través de su iglesia. No para cumplir nuestros sueños, sino para Él cumplir su propósito en nosotros y a través de nosotros. Póngase de pie, por favor. Fíjese bien, alguien puede pensar, José, que estas cosas que hemos dicho hoy las decimos con jactancia o con orgullo. Alguien puede por ahí pensar que nos creemos mucho, que nosotros somos los de la palabra y nadie más, que somos los que vamos a rescatar, ¿verdad?, en el mundo la pureza del Evangelio, que somos los únicos de la doctrina pura y nadie más. Pero no, yo le digo que no. Nosotros, bueno, no sé, ¿qué no daríamos, José? Porque todos nuestros hermanos en el mundo pudieran ser llamados así también los de la palabra. Así que estas cosas, no se vaya usted con una mala idea, una mala impresión. Ninguno de los pastores que hemos pasado por aquí las hemos dicho con ánimo sectario ni pretencioso. Nosotros perseveramos en la palabra, eso sí. Pero ruego a Dios que nos guarde incluso de alardear con eso. Aún tenemos que guardar nuestros corazones de sentirnos especiales por haber recibido en algún modo entendimiento respecto a la palabra. El mejor antídoto para evitar ese orgullo es recordar que nuestra competencia, nuestra capacidad o habilidad para entender alguna cosa o recibirla viene de Dios, que no tenemos nada que no hayamos recibido de Él, que ni siquiera consideremos el pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, dijo el apóstol Pablo, proviene de Dios. Pero aferrémonos a la verdad de las Escrituras, mis amados, con toda humildad y con mansedumbre. Si nos aferramos a lo que está escrito, es porque no podemos confiar en nuestros corazones, así que no cabe la jactancia. Nos aferramos a la palabra porque sabemos que nuestros corazones nos desviarían, nos llevarían en pos de lo que no conviene, porque nuestros corazones aún son pecaminosos, mas están siendo afirmados en la verdad. Si nos aferramos a la palabra es porque reconocemos que la palabra del Señor es pura y nosotros tenemos que ser purificados por ella. Nosotros no lo somos. La Biblia nos purifica a nosotros como el agua purificaba al sacerdote que se lavaba antes de entrar allá a la presencia de Dios en el templo. Así que somos dependientes de la palabra. No nos jactamos de ser de la palabra, sino que reconocemos que la palabra nos es indispensable, porque sin ella no podríamos. Si nos aferramos a la palabra, es porque sabemos que de nosotros no puede salir nada bueno sin ella. Si ahora nos atamos, aquí sí nos atamos nosotros a la escritura, es para no salir disparados de aquí para allá, botados por todas partes, llevados por todo viento de doctrina. De otro modo seremos como veletas, ¿verdad?, que apuntan un día en una dirección y mañana en otra según sopla el viento. Nosotros nos atamos a la palabra porque nuestros corazones son engañosos y perversos y nos pueden conducir a predicar lo que la gente quiere escuchar nada más y no lo que el Señor quiere hablar a su pueblo. Así pues, entonces nos aferramos a la palabra, porque nosotros confesamos que somos bastante ignorantes como para hilar tres palabras si no dependiéramos de este santo libro. Yo al menos no puedo. Apenas despegamos nuestros ojos o nuestra mente de esta palabra y empezamos a divagar y comenzamos a hablar de otras cosas, ¿no? Si despegamos nuestros ojos de aquí, comenzamos a darle a la gente humanismo o psicología o nuestras propias experiencias sensoriales y quién sabe qué otras boberías. Pero nosotros nos aferramos a la palabra, porque en nosotros no mora el bien, sino el pecado. Y porque si no fijamos la vista en lo que Dios ha dicho, vamos a decir cualquier cosa. Si no escudriñamos en el texto, si no revisamos lo que la iglesia ha creído y enseñado sostenidamente a lo largo de su historia, vamos a terminar en otro lado y haciendo lo que el Señor no mandó. Nos aferramos a la palabra para no terminar dando a conocer nuestras opiniones, nuestros juicios, nuestros puntos de vista, sino para dar a conocer lo que el Señor quiere hablarle a usted. ¡Ay de nosotros si no predicamos el Evangelio! Señor, ayúdanos. Dice tu palabra que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, de modo que podamos adorarte en espíritu y en verdad, habiendo conocido la verdad. Ayúdanos pues a perseverar en la doctrina de tu palabra.